Bueno, dejadme, 8:44, dejadme que salude a don Cristóbal Ricardo Montoro Romero, que como saben ustedes es el ministro más querido del gobierno, el más seguido, el más aplaudido casi siempre. Señor Montoro, buenos días.
Buenos días, gracias por esos epítetos, don Carlos. Sí, sí, no, que además que son los reales, son los reales.
Son los reales, lo que tiene ser ministro de Hacienda.
Exacto, es sarcástico, ¿eh?
Como decía un compañero suyo, soy ministro de eso tan innombrable.
De Nottingham, el sheriff de Nottingham.
Estoy en Abengoa, que es una empresa que usted conoce bien. Y lo primero que me han dicho en Abengoa es, dile a Montoro, por favor, que baje los impuestos.
Sí, hago lo que puedo. Ya este año hemos bajado los impuestos a la gran mayoría de los españoles en el IRPF y también a las empresas, para que tengamos cada vez unas empresas y una economía más competitiva.
Uh-huh. ¿Crece el consumo porque la gente tiene más dinero y se lo gasta o porque se endeuda más?
Bueno, en primer lugar déjeme que exprese mi pésame por el accidente, ¿no? Que estamos todos todavía muy conmocionados, ese accidente donde realmente han muerto tantos compatriotas y personas de otros ámbitos europeos, ¿no? Y otros, y en ese sentido decirle que España está viviendo una recuperación económica, un crecimiento económico cada vez más basado en la demanda interna, que significa la inversión de nuestras empresas, y en la recuperación del consumo. Esa recuperación del consumo viene, en primer lugar, de que hay más empleo, va habiendo más empleo, algo que es fundamental, el objetivo central. El año pasado, el año 14, se crearon 440.000 empleos nuevos. Esto significa que cada vez hay más gente que tiene más capacidad económica, afortunadamente, ¿no? Insisto, porque este es el gran objetivo. A eso se suma la bajada de impuestos de este año, del IRPF, que es especialmente mayor para las rentas más bajas, las rentas medias, y a partir de ahí se va, digamos, inyectando economía, liquidez en las familias españolas, lo cual hace que el consumo vaya adelante, tenga este año, digamos, un perfil de recuperación más acusado, sin necesidad de que eso proceda fundamentalmente de que se pierda ahorro familiar.
¿Tuvo usted algo que ver con la contratación de trabajos del despacho equipo económico por parte de instituciones públicas, un despacho que usted había fundado después de haber dejado el gobierno?
No, yo ya dejé también ese despacho en el año 2008, en abril del 2008, cuando ocupé un escaño en el Congreso de los Diputados. Y en el tiempo en que yo estuve en el despacho, que yo fundé ese despacho con personas muy solventes, catedráticos de universidad, técnicos comerciales y economistas del Estado, inspectores de Hacienda, ese despacho pues estuvo trabajando conmigo, digamos, yo estuve en él menos de 2 años y en ese tiempo no se contrató con ninguna administración pública.
El hecho de que se contratara después cuando usted se había ido es porque usted había estado por la excelencia profesional del mismo. Quiero decir, si alguien quiere buscarle las cosquillas con esto, ¿puede encontrárselas?
Pues francamente no, porque yo ya estoy fuera. Y además, la gente que está ahí es gente muy capacitada para trabajar en cualquier área de actividad. Y en concreto lo es, por supuesto, para trabajar para las administraciones públicas.
Uh-huh. Otra cuestión. Cuando desde el Ministerio de Hacienda, hablando de la hipotética y financiación ilegal del Partido Popular, que lo que el juez Ruz admitía era que podía haber la vida, pero no había habido delito fiscal, decía el Ministerio de Hacienda, efectivamente, porque un partido puede recibir donaciones y si se destinan al uso para el que sean recibido, no tienen que tributar. Es que lo mismo le ocurre a Cáritas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el haber nombrado a Cáritas, la intención de ustedes era dar a entender que la legislación tiene que separar bien el caso de organizaciones como Cáritas y un partido político, o porque ustedes se consideran como los de Cáritas.
No, es el régimen tributario, que es idéntico, ¿no? Régimen tributario de lo que llamamos las entidades sin fines de lucro. Los partidos políticos son entidades sin fines de lucro, son entidades que existen para su actividad social. Son los ejes de la democracia. Sin los partidos políticos no tendríamos democracia. por supuesto que no hacen nada que se refiera a actividades de orden social como hace Cáritas, o sea, o como hace cualquier otra ONG, por ejemplo, dedicada, digamos, a la atención al medio ambiente. O sea, pero lo que les reúne es su forma de tributar. Eso es lo que quería decir. Y, oiga, las comparaciones son más o menos afortunadas, pero lo que quiere decir es en relación con que tienen un régimen fiscal idéntico respecto de las donaciones que reciben. Eso es lo que estaban diciendo, no el Ministerio de Hacienda, sino los peritos de la Agencia Tributaria, son funcionarios de la Agencia Tributaria que están destinados en el auxilio judicial de la llamada pieza de los papeles de Bárcenas, y lo están diciendo desde el año 13, a continuación también lo hacen en otro informe del año 14, respecto de que, de acuerdo con la legislación tributaria vigente, esas donaciones están exentas y, por tanto, no pueden dar lugar a delito fiscal. Esa era la explicación, y luego ya le digo que las explicaciones, pues la verdad es que, como dice bien el refrán, las comparaciones son odiosas.
Le quieren preguntar mis colegas Javier Caraballo, que es un gran seguidor suyo.
Señor ministro, muy buenos días.
Buenos días, don Javier.
El gobierno, en la primera parte de la legislatura, en contra de su programa electoral, subió impuestos, aplicó muchos recortes severos, por las explicaciones que han dado ustedes ya suficientemente, y eso pues le hizo que tuviera una mala imagen en su electorado y fuera de su electorado. En esta recta final de la campaña, lo que se empeña el gobierno es en hacer lo contrario, intentar recuperar la imagen con bajada de impuestos, como decía usted antes, y con alguna otra medida de relajando los recortes. Sin embargo, en el primer test que se ha realizado, que son las elecciones andaluzas, parece que la gente no se los cree a ustedes, que todavía conservan esa mala imagen. ¿A usted esto le preocupa?
Bueno, a mí lo que me preocupa es que haya recuperación económica y empleo en España. Esto es a lo que nos dedicamos en un gobierno. Yo he tenido el honor de estar en este gobierno en un momento dificilísimo para España. Quiero recordarle a todos que el déficit público que nos encontramos al llegar era un 50% mayor de lo que se nos había dicho que iba a ser. En vez de ser el 6% del Producto Interior Bruto, el déficit público superaba el 9% del Producto Interior Bruto en el año 11, y que si se cumplen las previsiones y hacemos lo que debemos hacer entre todos, el año que viene pues estará por debajo del 4%. Quiere decir que lo habremos reducido a la mitad. Y esto ha significado un gran esfuerzo que hemos hecho todos los españoles, pero primero es un esfuerzo equitativo. Es verdad, hemos subido los impuestos, pero hemos subido los impuestos a los que más tienen. No a todos por igual, ni mucho menos. Y también a las grandes empresas, que son las que han aportado mayor recaudación.
Sí, pero, ministro, que no le hablaba de eso. Le digo que sí, lo que decían ustedes en el vídeo, lo de la piel, ¿les ha faltado tener más contacto con la gente, más cercanía? No sé. Bueno, esto no es lo que se detecta. Ya digo que ya las explicaciones suyas, pero...
Pero yo estoy para dar las explicaciones de las otras, porque yo esto de la piel, el cariño, la empatía, tal, lo dejo para los otros, ¿no? ¿Entiende usted? Yo llevo haciendo política, pero a mí la verdad es que cuando empiezan a decir, ministro, le ha faltado cariño, pero quiere decir, yo no estoy para dar cariño, vamos, todo el mundo lo entiende.
Me parece que el ministro de Hacienda tiene que ser incapaz de amar, estamos de acuerdo.
Seguro que no, en el plano personal, pero ya me entienden, en el plano funcional este que a ustedes les encanta, ¿no? Y entonces están todo el día. Al Partido Popular le falta empatía, yo, a mí me faltan datos, o sea, quiero decir, a mí la empatía la mido de otra manera, por eso decía tal, por eso decía la valoración, y incluso pido que se me haga esa valoración, ¿no? Que es de la otra forma, ¿no? Y a usted le falta algo, señor Montoro, para ser un gran líder político, mire, me falta todo. Lo que yo necesito son datos que reafirmen que mi país está en crecimiento económico y en creación de empleo. Lo demás me sobra, por eso decía. Y estoy seguro de que los españoles van a devolver la confianza al Partido Popular, porque realmente estamos abriendo un camino de recuperación económica y de creación de empleo, que es de lo que se trataba, que es lo que parecía imposible al comienzo de esta legislatura. Y eso es el esfuerzo de todos, y estamos demostrando que somos ese gran país, como ya lo fuimos en los años 90, contra el pronóstico fundamos el euro, y ese gran país hoy está liderando el crecimiento económico en Europa y está haciendo realmente que se convierta en ese referente de seriedad, de rigor, de credibilidad en Europa y en el mundo.
Pero hay una cosa, ministro, soy David, buenos días.
Buenos días.
Que parece paradójico, contradictorio en su figura, porque usted ha sido un arquitecto fiscal, por así decirlo, de una política muy liberal con Aznar y de una socialdemocracia de derechas muy, muy opresora fiscalmente con Rajoy. Ya sé que usted me va a justificar que las circunstancias son distintas, pero ¿con cuál de esas dos políticas usted, aparte ya de su capacidad de adaptación, se siente más cómodo? Lo digo porque gran parte de la sensación de estafa o de engaño que tiene mucho votante popular, por lo menos el liberal, es que ustedes han hecho socialdemocracia fiscal.
Bueno, no sé a qué le llama socialdemocracia fiscal, la verdad.
A una gran presión fiscal, a estatalizar la vida económica.
Estatalizar la vida económica es al contrario. Si no, no estaríamos saliendo de esta crisis contra pronóstico. O sea, ahora es fácil decir que estamos creciendo, ¿verdad? Cada vez que conocemos una previsión es al alza. Es decir, no hay duda que esté creciendo España.
Pero entonces lo que dice usted con Aznar estaba mal, entonces. La política económica liberal de Aznar estaba mal. Porque también participó de ella, es contradictoria con la actual.
Sí, claro, y tanto que participé, era el secretario de Estado de Economía. O sea, quiere decir, y en mí, digamos, como secretario de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, pues efectivamente, era uno de los motores de ese gobierno. Pero quiero decirle que ese gobierno, respecto de cuando llegó, bajó los impuestos 3 años después, igual que ahora, igual que ahora. O sea, no es exactamente en el mismo plazo que ahora. Lo que la diferencia es que al encontrarnos el déficit público oculto que nos encontramos, es decir, que teníamos en vez del 6% de Producto Interior Bruto de déficit, teníamos más de un 9%, más toda la deuda de facturas en los cajones, que es lo que llamamos la deuda comercial sin pagar, pues claro, tuvimos que también decir a los españoles en el año 12 que el país se nos iba a todos de las manos, no solo gobierno, que realmente teníamos muchos problemas para pagar el sueldo y el sueldo de los funcionarios, teníamos muchos problemas para equilibrar las pensiones públicas, teníamos muchos problemas y que los mercados pues no nos renovaban los créditos como país. Y por tanto, eso nos llevó también a una política donde hemos subido impuestos, pero insisto, no a todos. Hemos subido impuestos equitativamente y han sido las grandes empresas las que más impuestos han pagado en este periodo, y también lo ha hecho las rentas de las personas físicas de mayor nivel.
Esa parte está
en las cifras de recaudación. Entonces, es muy fácil decir, hemos subido los impuestos a todos, pero no a todos por igual.
No, a los que más tienen, que es la muletilla socialdemócrata.
Claro.
No, ¿cómo que socialdemócrata? La equidad tributaria no es liberal. ¿Cómo es esto? Está bien esto de... Yo sigo siendo un economista liberal y además un catedrático de Hacienda Pública, y yo diría que la equidad tributaria es consustancial a la diseño de un sistema tributario como lo fue en nuestro tiempo. Que las reformas del IRPF que hicimos en los tiempos de los gobiernos del Partido Popular, que pues yo estuve en las dos, claro, obviamente, la segunda es mía completamente, pues soy ministro de Hacienda, esa no era equitativa. No hicimos esto, no grabamos más las rentas más altas. Eso es sensacional, de verdad. Bueno, es que ustedes identifican que realmente la equidad tributaria es de izquierda, y yo juraría que no. Yo no sé de dónde sacan ustedes ese principio tan anómalo.
Pero la equidad tributaria la resuelve el IRPF, que carga más las rentas de trabajo, las clases medias.
El gran impuesto que aborda la equidad tributaria es el IRPF. Los otros, claro que no. ¿Qué impuesto es? El IVA. El IVA es un impuesto general sobre el consumo. No, el gran impuesto que grava precisamente a las gentes de acuerdo con su capacidad económica y con su circunstancia familiar es el IRPF. Por eso en este nuevo IRPF pues hemos hecho que las familias numerosas, las familias con gente que tiene problema de discapacidad, que tiene, por ejemplo, un hijo con discapacidad, un mayor con discapacidad, esta gente también que está, digamos, familias monoparentales, que tienen este problema en sentido de una carga familiar, ¿no?, derivada de tener esta persona con discapacidad, pues accedan a lo que llamamos impuesto negativo, cheques familiares de 1.200 euros al año y 100 euros al mes. Eso es hacer equidad tributaria, y eso, por supuesto, esto es el seno de, en el ámbito tributario es el IRPF, claro que sí. No existe otro que tenga esa capacidad de hacerlo.
No sé si estuvo usted en el último comité ejecutivo, pero sí, parece que después de una amplia autocrítica del presidente del gobierno y todos los miembros del ejecutivo, se llegó a la conclusión de que no es suficiente predicar la recuperación económica, que hay algo más. La conclusión creo que era, bueno, que a pesar de todo, el Partido Popular es un partido profundamente antipático, y que eso ha entrado en el pensamiento de muchísima gente, y que eso no se soluciona simplemente anunciando una recuperación que gran parte del país no nota que venga el crédito, no nota la pequeña y mediana empresa el cambio, y que es en el fondo una promesa que forma parte de la realidad, pero que a la ciudadanía le queda demasiado lejos.
Bueno, yo esto es un análisis, pero no lo comparto.
Qué raro.
No, es que no, porque eso decía. Entonces, lo entiendo, ¿no? Tal, pero además me parece un análisis excesivamente fácil, me parece que así. Realmente, yo he estado en las elecciones del 11, como decía antes, yo me dedicaba a trabajar en política haciendo oposición. No es la primera vez, ya la hice del 93 al 96, también oposición. Y la he hecho de 2008 a 2011, primero porque había una crisis económica en España que el gobierno socialista negaba. Pero iba a haber una crisis económica en España, y la hubo. Y allí nos votaron a este Partido Popular, que no tiene mucha empatía, cuyos líderes, pues en fin, no son líderes como por lo visto existen en otros lugares del mundo, que son líderes que salen más en camisa, se remangan más las camisas, ¿no?, para hablar de los esto, porque, en fin, como tienen brazos pues poderosos, tal, se les ve mejor, tal. Ese tipo de empatía, ¿no?, política, pero sin esa empatía nos votaron en noviembre 10.800.000 votantes. Yo fui número uno en la candidatura de Sevilla, que saben todos que es un territorio magnífico, por otro lado, ¿no?, gente magnífica, pero no es el más sencillo para el Partido Popular, y yo obtuve, digamos, los mejores resultados que ha tenido el Partido Popular en la provincia de Sevilla en su historia. Es decir, que nos votaron pues 320.000 personas, de ese orden, de magnitud. ¿Sabe por qué nos votaban? Y por qué me votaban, obviamente, que tenía el honor de estar en esa candidatura. Pues nos votaban para que sacáramos a España de la crisis. Porque había crisis, digo yo, vamos, no sé, yo estaba allí y yo entendía esto, ¿eh? No nos votaban por todos estos valores que ustedes tanto el día con ellos, que sea arriba, que sea abajo, pero yo juraría que a mí no me decía nadie nada de eso. Me decía, vamos a salir cuanto antes de la crisis, vamos a salir antes de la crisis, vamos, tal, este país va a salir de la crisis. Pero bueno, ustedes hacen otro tipo de valoraciones, ¿no? Y que se corresponde con la realidad. Pero yo estaba allí a pie de calle, quien estaba, con perdón, en Estepa, Coria del Río, tal, era un servidor, con la gente. Y a mí no me decía nadie, estas cosas que hoy se ve que son valores del partido, de cualquier formación política y tal. Oye, aquí hay una crisis tremenda, vamos a salir. Ese era nuestro compromiso, lo estamos consiguiendo. ¿Hay alguien que diga que no estamos saliendo de la crisis a estas alturas? ¿Hay alguien? Ya no queda nadie. Ya estamos hablando de si el crecimiento económico va a ser superior o al 2, al 2,4 que anunció el presidente de gobierno, si vamos a crear de aquí a la siguiente legislatura, vamos a tener ya en España 20 millones de personas trabajando, que es la misma cifra de personas que estábamos trabajando al comienzo de la crisis. Esto es lo que realmente importa. Y yo estoy convencido de que tendremos el apoyo y la confianza de la gente si seguimos por el camino de la recuperación económica y del empleo. Las elecciones andaluzas eran de Andalucía. Son unas elecciones que precipitó la actual presidenta de Andalucía, no venían a cuento, y efectivamente quizás no fueran el escenario para estar dirimiendo la recuperación económica. Pero sí habrá otros escenarios políticos que vengan después para esto. Sí, sí, dígame.
Le deseo lo mejor.
A usted también, en su nueva tesitura profesional, ¿no? Que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, don Carlos, ¿no? Y nos hemos ido encontrando cada uno en su propia
vida. Vaya usted a saber dónde estaremos yo dentro de unos meses. Vaya usted a saber.
Por eso decía, ya nos iremos encontrando seguro, seguro es. Cruzándonos en nuestra
don
vida.
Don Cristóbal, me alegro mucho de saludarle. Gracias por todo. Gracias
igualmente,
por atenderme.
Un saludo a todos.
Hasta
siguientes.
Pronto. Adiós. Ahora, si les parece bien, unos consejos antes de hablar de Bengoa.
Herrera en La Onda.